Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I ja som a la recta final del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres. Avui us parlarem de un tema que segurament us resulta molt familiar, que l'heu tocat moltes vegades, però que acabem de descobrir que el creador precisament d'aquesta plataforma que avui us en parlarem, doncs el tenim a Sant Cugat. Saludem l'Eva Garrido. Eva, bon dia.
Què tal? Hola de nou. Avui què parlem? Parlem dels podcasts. Sabeu què és un podcast? Segur que sí. Alguns oients el són el terme, Carme, tu i a mi segur que també, perquè es tracta d'una eina que cada cop entra amb més força als mitjans de comunicació. Però si ho hem de definir, com ho fem? El professor de la Universitat Internacional de Catalunya i doctor en Ciències de la Comunicació, Antoni Selles, defineix el podcast com un arxiu sonor que podem baixar d'internet mitjançant un sistema de subscripció important i el podem sincronitzar amb el nostre reproductor digital portàtil. I en aquest sentit, el nostre convidat d'avui té molt a veure en aquest procés de consum de podcast. Ens acompanya Ignacio Solera, creador de la plataforma iVoox, on milions de podcasters, les persones que fan podcast, pengen els seus programes. I ho poso entre cometes, ara en parlarem, perquè la gent se'ls descarregui i els pugui gaudir a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Molt bon dia, Ignacio.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Ho hem definit bé, això de... Bueno, no, la definició no és meva, és d'un professor de Ciències de la Comunicació.
Sí, conozco a Toni Selles, o sea que no seré jo el que le diga o le ponga un punto y coma a lo que ha afirmado, ¿no? Pero estrictamente es eso. Pero si lo traducimos a un lenguaje un poco más coloquial, sería una especie de YouTube, solo que de audio. Entonces, la gente publica contenido en formato audio. Entonces, mucha gente, pues a lo mejor le hacen una entrevista en una emisora de radio y coge ese extracto y se lo sube a su canal de iVoox, de manera que es un sitio donde puede publicar y luego compartir esas entrevistas, por ejemplo, es una opción. La otra, que es la original, es pues chavales, frikis, de los que se pueden denominar frikis, porque los que iniciaron esto eran frikis, que se juntan y por Skype pues analizan el último videojuego que ha salido o la última keynote de Apple. Entonces lo hacen a través de Skype, cada uno con un micrófono desde casa, que requiere nada de edición o muy poquita edición, pero es mucho más cómodo y sencillo que a lo mejor un vídeo. Y en el fondo lo que están hablando es palabra, ¿no? Que no tiene, no aporta mucho el caso, el que sea una gente que se ha reunido como ahora, por ejemplo, nosotros, y que estén viéndonos la gente a través de los caretos. Bueno, en el fondo estamos hablando de un micrófono y no aporta mucho, ¿no? Entonces, en esos casos, donde la palabra tiene más relevancia que la imagen, es donde tiene sentido, ¿no? Entonces, esos frikis originarios luego ha derivado a que la gente, pues, hay conferenciantes que publican su conferencia, gente que se dedica a hacer meditaciones, pues hace sus sesiones de meditación y las suben para que luego sus propios alumnos de las clases las puedan escuchar en casa mientras se relajan. Ya la variedad es muy grande. Eso es podcast. Un purista te va a decir, no, podcast son los frikis que se juntaban para analizar la última película de Blade Runner, ¿no?
Había sentido fins i tot a frikis, amb perdó la paraula, que se juntaven per analitzar els episodis de Perdidos.
Sí, sí, sí. O sea, hay podcasts exclusivamente que analizan durante 3 y 4 horas, que dura más que el propio episodio de esta serie de Juego de Tronos. Hay, pero muchos. Entonces, claro, ahí hay un punto de friquismo que... Pero en el fondo es un friquismo chulo, ¿eh? Porque es gente
que
da...
És que friqui, quan parlem de friquis, tampoc no vol dir
sí,
que...
Sí,
no
sí.
És un terme pejoratiu. Ho ha estat fins no fa sí. gaire, però en realitat un friqui és un expert.
Què us sembla
correcto,
si...
Correcto,
eh? Què us sembla si fem servir el terme, que és el que he trobat, per exemple, Antoni Selles, d'amateurs.
Sí.
De radioaficionados, amateurs, no? En lloc de friquis, podem dir, no?
Bueno,
no, és que no té cap mena de problema. El friqui és una persona experta i ja està.
O que són aficionados en cuanto al medio como tal, que és la ràdio, sí. Però en canvi no lo són frente a la matèria que estan tocando, que la conocen de súper detalle, ¿no? Entonces te empiezan a analizar pues, que en tal episodio, en el momento tal, pues no sé, se ve una vaca, unas bambas, y entonces no coincide y se recrean en ese tipo de detalles que si realmente te gusta una sèrie o una temàtica te puede llegar a un nivell de profunditat interessant, no?
Jo crec que abans de començar seria important situar des de quan existeix iVoox.
Correcto. Pues mira, desde el 2009. Yo soy originario de Madrid, pero llevo viviendo en San Cugat desde el 2004 y vine pues con una empresa de aquí que era proveedora mía de cuando yo trabajaba en Madrid y me ofrecieron abrir una una nueva línea de negocio relacionada con rayos X, nada que ver con Internet, ¿no? Y me vine aquí a Barcelona porque era esa nueva división de inspección por rayos X. Y tuve una época en la que me tocaba viajar mucho y me aburría mucho en el coche. Yo solo un martes yendo ahí por los Monegros en dirección a las distintas fábricas donde teníamos montados estos equipos de rayos X. Y entonces dije, oye, lo que quiero es escuchar cosas que me permitan pues, aprender y de las temáticas que me interesan. Y es ahí como se me ocurrió, oye, pues una especie de plataforma donde la gente suba contenidos y yo los pueda, me sirva para culturizarme y mejorar, ¿no? Y entonces, pues sin tener ni idea de Internet ni nada, me arriesgué, conseguí un socio que está aquí en Grupo Intercom, que están aquí en el polígono de San Joan, justo al lado de Radio Televisión Española, que son los creadores en su día de Infojobs y Softonic. Y entonces, bueno, pues vieron que podía sonar la idea, me vieron con ilusión y dijeron, venga, pues te damos un dinero y empieza a hacerlo. O sea, fue así de sencillo, ¿eh? No tuve que ir a empezar a buscar dinero por vías más... era otra época, era 2008-2009, no habíamos empezado la crisis y bueno, pues se me dio ese dinero, empezamos a hacer una prueba piloto, empezó a funcionar y hasta ahora, ¿no? Llevamos ya 8 años y la verdad es que hasta ahora todavía no hemos conseguido el break-even, es decir, la rentabilidad del proyecto, hemos seguido año a año teniendo que buscar nuevas rondas de financiación, pero claro, pensar que es un producto gratuito, es decir, que nadie paga a fecha de hoy por esos contenidos que son muchos de radio, otros que son de esto gente friki que sabe mucho, pero bueno, y entonces subvencionar esto solamente a base de la publicidad pues no es fácil, ¿no? Pero ahora estamos lanzando nuevas estrategias que permiten un poco dar un salto de profesionalización en todo esto, ¿no? Que es, por ejemplo, las suscripciones para fans, ¿no? Nos hemos dado cuenta que hay esta gente que hace el podcast de Juego de Tronos, que entra al detalle y analiza durante 3 o 4 horas cada episodio, tiene una legión de gente interesada que está dispuesta a pagar hacer una microdonación desde 1 euro para que ese podcast siga haciéndose. Y entonces eso lo estamos habilitando ahora para permitir que esos fans paguen lo que consideren por ese contenido que a ellos les gusta. Y oye, lo hemos lanzado hace un mes y hay algún podcast que tiene más de 1000 personas que le están dando mínimo 1 euro y se está sacando ya varios miles de euros, ¿no? Entonces es algo que lo hemos hecho un piloto sobre 3 podcasts y lo queremos ampliar a lo largo del año que viene para que puedan ser vías alternativas y conformar un ecosistema de potencial monetización y distribución de esto que hasta ahora es podcast, que puede ser muy amateur, pero sí queremos darle ese punto de profesionalización, ¿no? Y gente que tenga la capacidad de generar un contenido con un nivel de engagement y de seguimiento que es fuerte, ¿no? Porque cuando tú te acostumbras a cómo una persona te cuenta de viva voz algo y la manera en la que tiene sus chascarrillos, sus bromas, pues te llega a generar una empatía con él que hemos visto que las pruebas están demostrando que sí es capaz de decir, oye, yo pago 1 euro para tener cada mes este episodio de esta gente, ¿no? Entonces, bueno, va en esa línia, no?
I no només això, Ignacio, m'agradaria fer un apunt, que és que ara comentaves, no? Aquesta legió de fans que a vegades tenen els podcasters, com dèiem, amateurs friquis, però me n'adono cada cop més, i perquè també en soc consumidora, que és que ja són els mateixos personatges ja coneguts, i estic dient, i ara potser hi ha oients que els hi sonarà, oients que no, Soy una pringada, Maria Cadepe, humoristes com Tomás Fuentes, que pugen un podcast i ja aprofiten la legió de fans que ja tenen fetes en els seus mitjans, que alguns molts són youtubers també a la vegada, per entrar al món del podcast, és a dir, els interessa. Han vist que aquí hi ha un potencial mercat també, no solo estoy en YouTube, també estic en els podcasts.
Sí, sí. Bueno, vosotros como profesionales de la radio, ¿sabes? Somos casi el patito feo, la voz, ¿no? Porque enseguida saltó YouTube con el vídeo y claro, ¿quién no se va a ver primero arrastrado por el vídeo que es mucho más atractivo que el audio, ¿no? Que es una caja negra en la cual tú tienes que dar al clic, al play de algo que es una caja negra que, bueno, vete todo a lo que te cuentan, ¿no? Entonces, el vídeo es mucho más fácil de... Pero sí es cierto que hay... Estas derivaciones que tú estás comentando de gente que se ha dado cuenta que es otra ventana más de exposición, incluso tenemos televisiones de carácter nacional como Mediaset, que tiene un programa de pruebas, como es el Cuarto Milenio, que lo publica solamente el audio del programa para poder ser escuchado mientras vas del trabajo. Entonces es un programa que se emite en televisión los domingos por la noche y al día siguiente hay gente que a lo mejor no puede o está con los niños y no quiere, pero al día siguiente, bueno, pues se va oyéndolo en el tren o de camino al coche. Es cierto que pierdes algún matiz porque hay alguna imagen que no ves, pero en esos programas donde lo importante a lo mejor es el coloquio, el debate que se hace en relación a la temática tratada, pues hay gente que le compensa y dice, oye, pues ¿sabes qué? Que ahorro tiempo mientras lo escucho, mientras voy haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces esas derivadas de establecer nuevas ventanas de distribución y ahora en un futuro incluso de monetización de este contenido, bueno, es la historia que hemos estado contando a nuestros inversores y han ido picando porque año a año nos han ido permitiendo el continuar con ello, ¿no?
Però, Ignacio, comentaves al principi, clar, descarregar-se el contingut és de franc. Llavors, són els podcasters els que us han de pagar vosaltres per mostrar-se a iVoox? Clar, com monetitzeu aquest projecte?
Claro, encima nosotros ya dijimos desde el primer momento, no, ya el podcast ya hace demasiado esfuerzo en dedicar ese tiempo, esa dedicación, ese análisis para generar contenido como para encima hacerle que sea ellos los que tengan que pagar por publicar. Entonces somos la única plataforma que encima somos gratis y tú puedes publicar de forma ilimitada y con transferencia y almacenaje ilimitados todos los podcasts que quieras. Nuestra única vía de ingresos ahora mismo es la publicitaria, pero lo que necesitamos también es durante este año es darle una vuelta a esa capacidad de monetización, generar a las agencias de comunicación y de anunciantes un valor aspiracional de que quieran que su marca se vincule con estos podcasters, con esta que en el fondo son influencers, un poco al estilo como ocurre en los
YouTube,
youtubers,
sí.
¿No? Entonces, todo eso es conformar un paquete que nos permita el ir con poner en valor el podcast como soporte. Ahora no lo está y eso es lo que permitirá subir los precios de publicidad y nos dé tanto a nosotros para vivir como para repartir con los creadores, ¿no?
T'anava a preguntar, hi ha youtuber solora que pugui haver-hi una? Et pregunto, hi ha por de que hi hagi una bombolla de podcasters?
Sí, en cuanto a volumen, es cierto que ha crecido mucho, pero bueno, aquí se dará el criterio de Pareto y un 80-20. Es decir, ya en escuchas nosotros hay un 20% más o menos de creadores de contenidos que generan el 80% de las escuchas. Entonces, aspiracionalmente a poder conformar pues alguno podrá llegar incluso a vivir de esto, pero hay otros que les puede significar un segundo sueldo, pues a ese 20% de podcast sí aspiramos a poder llegar a que pueda ser un remanente económico. Al otro 80, claramente, más que
la... Ho fan per amor a l'art.
Efectivamente.
Ignacio, entre els milers i milers de podcast i de podcasters i de temes que es tracten, em pregunto si vigileu el contingut, si vigileu a vegades el que es pot arribar a dir, o si hi ha algú que filtri, doncs és que aquest podcaster està fent apologia de violència o apologia de... según quines cosas.
Bueno, en estos casos funcionamos igual que las plataformas de contenido generado por los usuarios en Internet. Y es la propia comunidad la que tiene la opción de denunciar uno de estos audios, cada uno de estos audios, y ya todos nosotros los revisamos. Pero nosotros es inviable porque cada día se suben con unos 15.000 audios al día, con lo cual es inviable que los podamos revisar. Pero de forma similar a YouTube tú puedes denunciar cada vídeo si tiene algún tipo de infringe algún tipo de, o bien por propiedad de autor o por violencia, y entonces en ese caso actuamos. Pero es cierto que ahora mismo yo no puedo poner la mano al fuego de que no haya ningún contenido.
¿Os he trobat en algún cas?
Sí, algún cas. Pero bueno, se denuncian. Hombre, también nos suben, por ejemplo, audiolibros y contenidos que no son legales. Y bueno, para el sector del audiolibro también queremos trabajar y conformar un sitio donde un editorial pueda comercializar y distribuir también sus audiolibros, porque nosotros ya tenemos una audiencia de gente que lo que quiere es escuchar. Bueno, pues ¿por qué no también escuchar? Aparte de contenidos de radio, de podcast amateur, de conferencias, de programas de televisión como el que he dicho, el Cuarto Milenio, ¿por qué no también de audiolibros?
Una historia.
¿No? Es todo un set de es más allá que la radio, ¿no? Es una ventana al contenido, a que te vayan contando cosas de distintas fuentes y formatos, ¿no?
Ignacio, en el món dels podcast, imagino que Apple i iTunes ha jugat un paper molt important per al desenvolupament d'aquesta tecnologia o d'aquest sector.
Sí, Apple realmente es el padre creador de todo esto, y a la vez, por un lado, estamos agradecidos de que fue casi el inventor de esto, pero a la vez es un gran competidor porque claro, tú puedes escuchar un mismo contenido desde Apple o desde iVoox, ¿no? Entonces yo prefiero, invito a los oyentes que lo hagan desde iVoox que no desde Apple, Pero es cierto que, y no solo es la única, hay como 50 plataformas más o menos de opciones para escuchar podcast en las stores, ¿no? Nosotros estamos ahora iniciando también una estrategia para ser más el Netflix de los podcasts, de manera que queremos empezar a tener contenido un poco más exclusiva, igual que House of Cards solo lo puedes ver en Netflix y no en HBO, pues nosotros queremos conformar una parrilla de podcasts relevantes que se pueden escuchar desde iVoox, y eso es a la vez lo que nos permitirá ir a las agencias y hacer un poco esa estrategia de comercialización que os he dicho antes. Si somos los únicos que tenemos el House of Cards, podemos ir a la agencia y decir, oye, ¿tú quieres vincular tu marca a House of Cards? Sí, pues oye, tienes que anunciarte con nosotros y ya la tarifa no es un euro el CPM, que es el precio de ahora, sino pasa a ser X, porque nosotros ya hemos dado valor a eso que ahora mismo pues que no lo tiene, ¿no? Entonces, por un lado, sí, es regularizar un sector en el cual ahora mismo pues no lo está, pero en la esperanza de que podamos ser la palanca con la cual estos podcasters y publishers puedan llegar a vivir, incluso las radios también convencionales, ¿eh? O sea, esto abarca todo, cualquier generador de contenido en formato audio, ¿no? Que pueda potencialmente vernos com una ventana de distribució i monetització.
Ens està convencent, no, Eva?
Sí, i tant, però...
Pues ara que ens expliqui com ho hem de fer, com ens hem de subscriure i potser pugem l'entrevista.
Claro,
no?
Claro.
Com funciona això?
Bueno, yo lo primero es que publiquéis el contenido en iVoox, cosa que ahora mismo no creo que no lo tenemos, ¿no? Entonces ya quedo yo con Eva para arreglar esto y hacer que la radio de mi ciudad, porque es mi ciudad, yo ya aquí 14 años, efectivamente esté en iVoox. Y luego a partir de ahí, que eso confío que lo solucionemos esta misma semana, pues no hay más que buscar Radio San Cugat y a partir de ahí elegir el programa que te interese, te suscribes y puedes hacer que incluso te envíe una notificación push cada vez que al teléfono, cada vez que se ha publicado un contenido nuevo, o descargártelo cada vez que tienes wifi, de manera que no consumes datos y te lo puedes escuchar luego cuando estés paseando en el gimnasio, ¿no? Entonces,
de camí als Monegros, com feia l'Ignacio, serà fantàstic escoltar Ràdio Sant Cugat i un dels espais del magazín, efectivament.
Ignacio, comentàvem ara del paper dels mitjans tradicionals, sobretot la ràdio, a l'hora de penjar una secció o penjar un programa, o com ara posaves l'exemple, no?, del programa de l'Iker Jiménez, que pengen tot el programa. Tot i així, tot i que ens pugui semblar mentida, realment el gran percentatge dels podcasts són aquests amateurs que dèiem. Realment, els mitjans i les emissores no estan molt posades en això, només que et puguis descarregar el contingut a la seva pàgina web i els hi va bé.
Claro, eso es insuficiente a todas luces. Y lo siguiente es taguear y seccionar correctamente cada una de las... Requiere un esfuerzo extra del equipo de producción, pero realmente no enamora el poner la hora completa del programa, sino que, bueno, pues cada una de las entrevistas, como la mía, la anterior de historia, seccionarla, y entonces a partir de ahí consigues que alguien a lo mejor que no conozca o alguien que no viva en San Cugat y por tanto a lo mejor no sea habitual de la radio, pero sí le interese la temática de historia. Y entonces tu anterior invitado, pues resulta que a él nosotros sí vamos a tener la capacidad de ofrecerle, porque sabemos que es un contenido en catalán para catalanes, pues entonces a todo ese tipo de usuarios nosotros trabajamos la algoritmia por detrás para machear ese contenido con cada uno de los oyentes, ¿no? Entonces, que una posibilidad de ampliar audiencias es precisamente ese correcto tagueado y seccionado de los programas. Pues nosotros ya nos encargamos de decir, tenemos oyentes catalanes que les gusta la historia y luego tenemos contenidos que han realizado radios en vuestro caso que ha generado un contenido de historia. Pues ya nos encargamos nosotros de machearlo por detrás y gente que a lo mejor está en Olot, pues de repente les aparece en su playlist de sugeridos esa entrevista anterior vuestra, ¿no?
Ignacio, si no me equivoco, potser ara no, potser encara ho és, la competència, el programa de la competència de RAC1 és un dels podcasts que té més subscrits i està, és el més descarregat, si no de Catalunya, d'Espanya, més o menys, és un dels que més. Sí. Clar, és el que deia, les ràdios hi podem treure rendibilitat en aquests temes. Clar, segur que d'alguna manera l'emissora, que és RAC1, obté beneficis.
Bueno, ahora mismo nosotros no tenemos implantado este modelo de... Ahora mismo una radio, su beneficio está en que el EGM diga que yo escucho la competencia, sí, como dices. Entonces, esa emisora como tal, como todas, preferiréis que esa escucha se haya realizado desde vuestra web o desde vuestro ecosistema. Pero en el fondo, lo que te interesa es que el que llama haya apuntado la competencia, aunque la escucha se haya hecho desde iVoox. Entonces ya el beneficio ya está en que ha conseguido un oyente más para el EGM, que ahora mismo conforma el grueso de la facturación de la radio, que es la escucha por EGM. Entonces, todos no nos hacemos daño, entre comillas, aun sabiendo que ellos, en el fondo, hay alguno que no te digo yo, que nos ve como un ladrón de contenido, en el sentido que, oye, se está escuchando un contenido mío desde un sitio que no es mi plataforma, pero no nos hacemos daño, ¿no?
Fins aquí arriba aquesta entrevista. Ignacio Solera, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres pel seguiment i l'interès.
Gràcies, Eva.
A vosaltres.
I a vostès fins demà. Demà és dijous, dia de mercat i dia de Sant Cugat a fons. Fins a les 9 del matí. Molt bon dia.